las 21:30 el grupo Artecom presenta Un toque de almendras de Duilio Lanzoni. Esta obra de Artecom se puso en escena el fin de semana pasado. Obviamente que este fin de semana va a ser solamente hoy a las 21:30 en la sala El Taller de Avenida 730. Este especial de Sin Fronteras con el señor Jorge Godoy, y comenzamos con la muerte de Piedra Azul de fondo, George.
Uf, tremendo,
del
tremendo
señor eso. Tim de Acevedo.
Para mí es la, y tiene como 300 canciones el Tim.
350.000 tiene.
Sí, tiene millones.
Pero esta, sí, este es el...
Pero esta me parece que es emblemática.
Esta puntea en el ranking.
Emblemática, sí, sí. Creo que la versión quedó súper bonita también. Como samba también es hermosa, pero ahí le damos un toquecito.
Le diste una vuelta de tuerca.
Le di una vuelta de, sí, de tuerquita.
¿Y cómo,
para
y
hacer.
¿Cómo te encontraste a...?
El Tim se Tim comunicó conmigo cuando yo llegué acá. Ajá. No sé por qué motivo.
¿Te tocó timbre así un día?
Sí, eso así. Fue casi literal. Sí, sí, sí. Fue a tocarme timbre, pero él se comunicó conmigo de... No sé por qué quería conocerme. Yo pensé que tenía deudas con él. Pero no, después me di cuenta... quién me conocía, yo no tenía la idea de quién era Tim Paul.
Ya tenía un montón de temas grabados.
Sí, sí, él es una persona que tiene una computadora muy antigua, que sabe manejar 4 o 5 cosas y tiene una creatividad que no tiene, no conozco ningún músico que la tenga. Uh-huh. Y un talento que no creo que tenga ningún músico, porque además es autodidacta. Es una persona más grande, mucho más adulta que yo, muchísimo mayor que yo. Un octogenario, pero un tipo que tiene claro qué quiere hacer, que es hacer música, y lo hace con la herramienta que tiene, maneja sus 4 o 5 cosas que le quedan cómodos, y una cabeza que es increíble, increíble para crear música y para hacer letras.
Sí, sí, sí.
Para hacer letras. Nada, creo que es el músico, compositor de Bolívar, digamos, porque es el tipo que más canciones le conozco.
Claro, porque aparte, uno escuchando una canción de Tim, sabe que es de él,
sí.
Se da cuenta, aunque no
tiene
la...
Tiene su...
Sí. Él canta también, pero canta su hermana, las canta
totalmente.
Su hija, bueno, vos y otra gente, pero te das cuenta que la canción es de Tim.
Tiene una forma de componer que es muy... que es lo que vale, él... Pero eso es lo súper bonito, que él es claro. Autodidacta. Él ha escuchado música nada más. Y ahora sabe escribir música también. Hay muchas cosas que las escribe, pero por ponerse a escribir, por ver cómo era escribir música, y escribir música también. Si de hecho me pasa las partituras, bueno, es, para mí es un talentoso. Él tiene, además, una persona sumamente hermosa y un tipo sumamente humilde. Humildísimo.
Le escapa a los medios.
Sí, totalmente. Medios. Sí, no le gusta nada, ni las luces.
No he logrado traerlo.
De hecho, yo he sido uno de los pocos que lo he logrado tener en vivo, tocando conmigo, varias veces. Pero ya negociamos que no, que en el estudio sí, podemos juntarnos las horas que quiera, a comer también, pero tocar en vivo no, él no disfruta eso.
La acompañó su hermana en su momento, a Eugenia, que es excelente cantante, Eugenia. Pero claro, bueno.
Tan guanguelén, Eugenio.
Claro.
Entonces, bueno, la distancia complica. Sí, yo he extorsionado porque él quería que yo trabajara canciones de él. Entonces dije, bueno, yo trabajo, pero cuando arme la banda, vos tocás en vivo tus canciones. Porque si no, firmame la autoría que yo cobro los derechos y las hago yo. Y habíamos negociado un par de shows. Tocamos en el Me Encanta, tocamos en una placeada acá y algún que otro show. Pero ya el último convenio que hicimos fue. Trabajamos en el estudio las horas que quiera, los días que quiera, la cantidad de meses que quiera, pero no me haga tocar en vivo nada porque no lo disfruto.
En algún streaming lo pesqué acompañando a Sandra Santos con otros músicos, pero
Sandra,
bueno, era un streaming grabó durante la pandemia, o sea,
sí,
que por ahí
porque Sandra grabó una canción del Team también.
Claro, por
somos todos salir del Team.
Se sentiría más cómodo porque no había, o sea, no sé si fue, no fue ese streaming que cantaban en teatro.
Grabaron un video, creo, donde está también el
claro,
tema.
Claro, pero no creo que era una peña que se hacía, no era el Me Encanta que se hizo.
No,
en el Coliseo,
fue una peña virtual,
público, digamos,
sí, una peña virtual.
Claro.
Una peña virtual, exactamente.
Bueno, vamos a escuchar La Muerte de Piedra Azul.
Esta joya versión, que es hermosa.
Tu versión de La Muerte de Piedra Azul. Y después le vamos a pegar con una versión casi toda tuya de. O toda tuya, de Amanecer de San Carlos.
Sí.
Que es
el arreglo.
El himno de los festivales de Bolívar.
Sí, eso fue para.
Iglesias.
Claro, fue para el Me Encanta Virtual cuando no había. Cuando la pandemia. Y bueno, después hablamos de eso si querés.
Después hablamos. Ahora después vamos con La Muerte de Piedra Azul, que es un tema compuesto por Tim de Acevedo.
Leguas adentro, un calfúcura, pampero fiero, amo y señor del pajonal. Cuero reseco, huele el final, orgullo herido, ente indomable de tu clan, cacique indio sin ley, fruto del suelo y la muerte. Sangre araucana calde, chusa furiosa del sur, descalza. gran desierto. Traga tu hiel, serás leyenda. Terca maleza entre la mies. Casi que indio sin ley, fruto del suelo y la pus. Sangre araucana.
Hace un par de meses estuve hablando con Nani Gorra.
Ajá.
Él, la voz de...
Exactamente.
De Amanecer de San Carlos y el Bradero de Carlos Iglesias. Y le pregunté por las diferentes versiones y él dice que no, que le gustó mucho porque... El espíritu de Amanecer San Carlos está, digamos.
Claro.
No es que se perdió, digamos.
Sí. Traté de eso, digamos. Fue. De hecho, tuve la posibilidad de decir que no, estuve a punto de decir que no, porque. La verdad que. En un festival tan tradicional, digamos. Donde hay noches de folclore, donde la idea también, la impronta es un poco. Esta cuestión de la música folclórica o autóctona, qué sé yo, me da un poco de cosa mandar semejante cambio, digamos, con distorsiones. Hay un interludio entre medio sinfónico que le metimos. Y lo que se me ocurrió fue llamar a los cupertinos, en realidad.
Claro, las dos generaciones.
Las dos generaciones, exactamente. La generación nueva, que de hecho ese año tocó con la banda de él.
Juan.
Con Juancito, sí, el negro. Que tenemos una relación súper bonita de que él era pibe, digamos, ¿no?
Y el histórico Pipo.
Y el Pipo, exactamente. Claro. Y después de unas cuantas luchas, porque tenía uno acá y otro en La Plata, en un momento de pandemia, que la única comunicación era a través de un teléfono, un mensaje, etcétera. Logramos acordar una tonalidad en la que Pipo quería cada vez más bajo para salir más grave, y Juan no, al contrario, porque tiene otro color de voz. Y bueno, cuando negociamos la tonalidad, hicimos tres versiones. De hecho, esa fue la idea: una con la voz de Juancito, el negro, la otra con una versión, la de Pipo. Y una tercera, que se me ocurre a mí, que de hecho pasaron las tres, con la mitad de la canción Pipo y la otra mitad Juancito. Lo maravilloso es que no... Si vos escuchás la canción, digamos, grabada por los dos, nunca escucharon uno la versión del otro. Yo la armé en el estudio, la versión. Y en un momento en que ellos empiezan a jugar con las voces, que lo puse, no tuve que modificar nada. quedó como estaba grabado, increíblemente.
No, yo pensé que esta versión que vamos a escuchar ahora, que están los dos cantando, pensé que la habían grabado, o sea, hay una versión sola de Pipo.
No,
otra
estamos
de Juan.
En plena pandemia ahí, claro. Era imposible poder viajar y coordinar por un par de días eso, porque había que conseguir un permiso, era un lío. No. Yo le mandé a Pipo lo grabé yo, y al Negro le mandé para que grabara él en La Plata. Lo maravilloso es que cuando junté, digamos, tuve que tocar dos o tres cositas, pero cuando mezclé las versiones quedaban totalmente compatibles.
No, porque da la impresión de que están en el estudio juntos.
No, eso es lo mágico.
Claro.
Genética de los Cupertinos,
supongo. Sí, de los Cupertinos.
Exactamente.
Vamos a escuchar, entonces, ahí estuvo también estuvo Tin ahí poniendo alguna viola.
Tin estuvo. Y Maya Costa unos pianos. Ahí en la parte del interludio la llamé a Maya para poder grabar todas las cuerdas, qué sé yo, porque yo toco piano, pero había que hacerlo bien. Uh-huh. y rápido, entonces, nada, la versión igual la armé en menos de, no sé, en menos de un día.
¿Y ahí estuvo Hernán Caraballo también? ¿O
no,
ahí?
Hernán no.
No, Hernán no.
No, Hernán no, 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 no. Hernán estuvo en otras, sí, una sí. Muy grande, muy hermosa, que fue con todos los músicos, que no me llamó a mí. Y todavía hay lucha.
Sí, claro.
No estoy yo ahí en esa versión.
Esa fue en el 2012.
Exactamente.
Cuando hicieron en el...
No me quería en ese momento Caraballo, no, pero bueno.
No,
ahora...
no está Jorge ahí vos.
No estoy yo. Está el Pollito, están todos, pero yo no estoy.
Están todos menos vos.
Exactamente. No, Maya fue, el Tim grabó unas guitarras, que yo. Y de hecho el Tim fue el que me dijo, sí, presentala así. Yo tenía miedo a presentarla así, querías una versión más cuidada. Me dice, no, si te llamaron es para que hagas una versión a tu gusto y vos estás en el rock, hacé la rock, así que fue el que me dio el aventón. Y creo que quedó bonita.
Quedó muy bonita, así que vamos a escucharla.
Horizonte que ya se ha dormido, sentí bien la tarde, ya casi otoñal. De los pajonales se escapa un bolito, alerta en un cielo de azul soledad. De los pajonales se escapa un bolito, alerta en un cielo de azul soledad. Se ha roto el silencio, despierta la vida. Un nombre se alarga dejando el fortín en la senda puerta que asoma tendida. San Carlos su historia comienza a vivir en la senda abierta que asoma tendida. San Carlos su historia comienza a vivir. Esperanza clavado en la pampa, allá donde el indio su huella dejó. De la rastrillada perdidas del tiempo se le da este canto de paz y de amor. Cual sueño de gloria que el viento sueña, silbando muy quedo, recita en su voz.
De la tierra se abre generosa, ofrenda su entraña de virgen calor. Y mis florecillas alfombra olorosa, tachonan los pastos de luz y color. Y mis florecillas alfombra olorosa, tachonan los pastos de luz y color. Anciana vieja resuma en el aire, de luces se llena este amanecer. La furia de hermanos se duerme en la lanza, su hierro es ahora brillante sin ser. La furia de hermanos se duerme en la lanza, su hierro es ahora. Antes sin ser, mojón de esperanza, clavado en la pampa, allá donde el indio su huella dejó,
de las rastrilladas perdidas del tiempo,
se eleva este canto de paz y de amor.
Está sonando Eternal parte 1 o Eternal. Esto es inédito, Jorge.
Sí, ¿no? Esto no sale en ningún lado.
Exclusiva mundial.
Eso está bien. Es exclusiva
esto
mundial.
¿Esto es de tu próximo disco?
Esto es, verdaderamente es el primer disco mío que estoy trabajando y fue un objetivo que me puse este año, que es armar mi propio disco. Donde va a haber invitados, seguramente. Y va a constar, va a ser una obra conceptual de tres partes, con tres temas cada parte, digamos. Esta es la parte número uno.
La parte número uno, que es una especie de suite porque cambia. O
sea, exactamente, va cambiando, claro, sí, va sí. Cambiando. Y la verdad que he mezclado un montón de cosas ahí. Hay cosas, casi todas mi influencia, que es la idea un poco de poder dejar un disco, poder armar un disco en donde realmente esté reflejado lo que tengo ganas de tocar y lo que verdaderamente me gusta, digamos, ¿no? Después me siento seducido por todas las músicas, ¿no? Sinceramente, si, fíjate que todo lo que te di va variando desde folclore hasta pop, hasta lo que sea. Y este realmente es una vuelta un poco al rock metal, pero más bien canción, digamos, que también es lo que me gusta hoy en día y bastante influenciado por... por cosas de Floyd, por cosas más, un poquito más rockeras, más de Dream Theater. Bueno, es raro, ritmos irregulares. Canto, toco todos los instrumentos en esta primera parte. Probable que la versión final tenga algún invitado, ¿sí? En voz sobre todo. Y la letra, ya que estamos, y también es la idea un poco del disco, aprovechar esta cuestión de todo este auge que hay del IA. La letra está escrita a medias con una inteligencia artificial, así que...
Ah, mira vos, acá cantas en inglés.
Casi todo el disco va a ser en inglés. Me parece, primero, muy resolutivo para escribir. Tengo demasiado prejuicio con el castellano y no lo hago bien. Me encantan los autores castellanos. Me gusta, admiro mucho la gente que escribe en castellano canciones, pero no es mi talento el escribir en castellano. Mm. Tengo cosas escritas en castellano, pero me parece mucho más preciso para escribir, ¿eh? No para decir. Para decir me parece mucho más riquísimo el castellano, lejísimo.
Sí, sí.
Pero es más complejo para estudiar incluso, ¿no? Y para aprender. Pero me parece mucho más rico el inglés para poder escribir fonéticamente.
De hecho, en el rock hay mucha gente, o el mismo Charlie y otra gente, que... por ahí comienzan a delinear la canción cantando en inglés y obviamente después la
mayoría
al español.
La mayoría por eso es un trabajo doble. Entonces me pareció más interesante escribirlo en inglés. Me gusta la fonética en inglés. El rock es así, el rock es en inglés.
Pero volvamos a que lo dijiste al pasar así, pero ¿qué onda? O sea, ¿cómo hiciste con ¿cómo se llama el programa?
La inteligencia artificial se llama el ChatGPT, el famoso ChatGPT. Sí, el 4.
Sí.
La idea fue buscar una temática y tirársela al ChatGPT como para que le diera una letra. Es muy pobre igual las letras que te tira el ChatGPT. Vamos a ser concisos, digamos. Hay que retocarlo mucho, es algo muy...
Te hizo la columna vertebral, digamos.
Exactamente, y yo de ahí empecé a trabajar, exactamente, sobre la columna vertebral. Pero la idea también es meter otra inteligencia artificial sobre la música.
¿Sobre la música también?
Sí, sí, hay toneladas de cosas para poder mezclar. Pero también estoy esperando que esto se abra un poco, se mejore bastante, y ya resuelto el disco... Sí, usar algunas cosas puntualmente de la inteligencia.
Y los créditos vas a poner.
Sí.
Gracias, IA, digamos.
Exactamente, sí. Todo lo que esté a inteligencia artificial lo voy a poner, ¿sí? Porque la idea justamente es trabajar en conjunto, digamos.
Sí, no vamos a seguir hablando de eso, porque esto es un tema eso de la
inteligencia
con los derechos. Y
todo. No sé cómo está eso regulado, pero...
No, toda cosa nueva me parece que no está regulado.
No está regulado. Entonces, no sé qué va a pasar con la regulación de eso, pero vos viste que ahora podés, si vos te navegás,
pero de hecho
podés buscar cualquier canción cantada por cualquier artista, porque la inteligencia te lo resuelve. Si vos, lo único que tenés que hacer, por eso te digo que es muy pobre todavía, es darle la impronta del cantante que vos querés. Tenés que conocer algunas características de la voz de ese cantante, de la pronunciación. Supongamos, es muy típico que Gieco acentúe las últimas palabras para la rima. Bueno, eso te lo tenés que dar. Lo que copia la inteligencia en realidad es el color de voz, o sea, la imitación.
Sí,
tenés que darle la impronta. Pero la verdad que hay cosas
muy bien hechas,
no sabés dónde. Es un gran problema. De hecho, se puede componer directamente con la inteligencia artificial. Hay aplicaciones en las que vos le das las directivas de qué tipo de canción querés. Cuando más datos le das, más asertivo es. Y te compone todo, desde la parte rítmica, armónica, hasta la voz.
Claro,
una locura.
La otra vez pesqué una canción de Charlie, de su último disco hasta ahora publicado, del 2007, pero con la voz de Charlie del 83.
Claro.
Y es increíble, pero sí, es Charlie.
Es súper real.
Es súper real.
Es súper real, sí. No sé hasta dónde va a llegar eso, sinceramente, porque la verdad que se abre una puerta que es...
Sí.
Imparable, digamos, un barril sin fondo. Es eso.
No sabemos a dónde va a parar.
No, y cómo se van a manejar un montón de cosas de esas, porque calculá que los que ustedes... Hay aplicaciones que hacen cuadros. Aparte es muy complejo, como está. He mirado un par de tutoriales de cómo trabaja las inteligencias. y no es que, bueno, quiero hacer un caballo azul y busca caballos azules y entonces te hace una idea de un caballo azul y te lo grafica. Es un poco más, es mucho más compleja que esa, ¿viste? Pero bueno, no sé hasta dónde llegaremos. Se pintan cuadros con palabras. Hay una aplicación que pinta cuadros con palabras. Vos le tirás lo que querés que pinte, de la orientación que quieras, Van Gogh, Dalí, lo que quieras, le decís la escena que quieras y te lo pinta con ese estilo. Y es súper real, es un cuadro. ¿Qué sé yo?
¿2001 decía en el espacio? No.
Todo quedó chico, me parece, después de eso.
Quedó chico.
Todo.
Bueno, así que el disco tampoco te tenés...
No, porque lo que me interesa es que el disco me guste. Uh-huh. Entonces, no tengo compañía, no tengo nada. Soy un pobre ciudadano bolivarense que quiere hacer su disco. Lo voy a hacer con la gente que quiera, con el tiempo que me tome hacerlo y con la dirección que quiera darle. Así que, pero supongo que para el año que viene. Probablemente, finales del año que viene.
2024. Sí. Se me chispoteó el que no sé si lo seguís usando, el nombre de tu productora.
Blue Track. Exactamente.
Blue Track. Bueno, vos con Blue Track hiciste un temita junto a Marcela Piacenti.
Sí, exacto, un tema de Whitesnake. Sí, fue en la época de la pandemia que... Mm. Que ahí podría decir que largué esta cuestión de la producción, empecé a trabajar un poco de producción. Largué varios temas, unos 5 más o menos, 3 instrumentales. Y también por la complejidad de la pandemia, ¿no? Y pude grabar 2 con 2 personas que quiero un montón y admiro un montón, que es Gustavo Despalenque, que es el ex cantante de una banda muy conocida, se llama Presto Vivace. Y con Marcela Presente, que es una colega de La Plata que conocía. Y bueno, armamos eso, yo edité los videos de la mano, uno con Pablo Buca y la otra de la mano con Tanguito Ugarte, que es el otro, son mis 2 amigos directores de cine, personas que conozco. Así que hicimos tomas allá, cada uno mandó su toma, Piacente en este caso, y yo armé las mías, dirigido por alguien. La de Piacente lo armó Pablo. Y hicimos ese videoclip, después un laburo hermoso y creo que quedó bastante interesante.
Es un tema también con letra en inglés.
Sí.
No está la IA acá, no.
No hay ni nada. Ahí es todo Godoy, trabajo y mucho laburo para...
Tracción a sangre.
Para que quede lindo, ¿no? La idea. Y tiene un formato para verlo en celular. Eso fue lo novedoso. Claro. Se ve entero, o sea, se ve para arriba, se ve al revés de lo que se ve en las teles de hoy.
Claro.
Si vos lo agrandás en el celular, se ve más parecido a lo que es la estética de Instagram.
Sí, sí.
Esa fue la idea.
Bueno, ahí va, se llama I'm No Love.
Es de Whitesnake.
Well, it seems so strange.
De cantante.
Al lado oscuro. El lado oscuro. El lado oscuro de Godoy.
Sí. ¿Y cómo te llevas con tu voz?
Ahora amigándome. Siempre me llevé pésimo. Tengo una voz súper particular. Más tirada para lo que es el rock. Y me cuesta muchísimo cantar con mi voz real, digamos, limpia. Pero ahora me estoy amigando un poco. Me encanta. Creo que todos aspiramos a ser cantante. Nos refugiamos en otro instrumento porque no nos da ni, o no nos da voz o la cara. En mi caso, ambas. Pero bueno, ahora me animé a cantar también. La pandemia nos llevó a lugares increíbles que nunca pensamos. Por ejemplo, a eso. Me encanta cantar y lo redescubro todo el tiempo. Y una de las cosas que me motiva un montón, porque como no es algo que lo hice siempre, canté siempre para mí, pero una cosa es cantar en tu casa y otra cosa es cantar, grabarse, mostrarlo, que eso, sí. Y en vivo también lo mismo.
Y es una cosa que tenés que, obviamente, que yo me imagino que tenés que laburar mucho. Vos la viola, sí. Vos pelás la viola y bueno, sale muy fluido porque estás hace un montón de años tocando.
Totalmente.
La viola, ¿no? Pero la voz,
La voz es un instrumento, para mí es el instrumento. Pero además tiene la complicación, digamos, que uno no puede estar muy con complicaciones físicas, porque se transmite tranquilamente en la voz, desde un catarro hasta los nervios. Sí, entonces
te delata, en
sí, te delata muchísimo, muchísimo. Entonces necesita un extra físico, digamos, para que no se note, para poder vencerlo. Entonces, y además vas a menos siempre con problemas físicos con la voz. Entonces es complejo, es muy complejo. La verdad que es muy difícil el manejo, es muy general el manejo. El instrumento es muy particular, ¿viste? Son las manos, son los pies, son, pero la voz es sumamente complicado.
Bueno, vamos a mostrar una muestra, valga la redundancia,
sí,
que es un tema de David Lebón que se llama El tiempo es veloz. No sé cómo hiciste para que Fito Páez te acompañe.
Ia, gracias. Buscando, encontré la pista separada. Eso es la grabación del último disco de Lebón, donde claro, están invitados, y la versión del tiempo es veloz la hace con Fito.
Fito piano solo.
Exactamente. Él también toca un, no sé si un Hammond o algo por el estilo. Son dos pianos, un eléctrico y otro acústico. Y pude robarme a través de alguna IA el piano, y me gustaba mucho como desafío cantar esa canción, porque no, está desnuda, es voz y piano nada más. Así que nada, hice esa versión.
Es
que
es una canción muy bien. Bonita,
digamos, es súper bonita, sí.
León tiene muchas cosas bonitas.
Sí, esa canción es muy bonita, muy bonita.
Bueno, la cantó la Negra Sosa. Cuando Mercedes Sosa tomaba una canción es porque ya está.
Sí.
Está en el Olimpo, digamos.
Sí, es verdad. Aparte es bellísima la melodía y bellísima la letra, digamos. De hecho, cuando estaba grabándolo me emocioné un montón de veces, tuve que cortar un par de veces porque no digo que me quebraba, pero me emocionaba un montón decir la letra. Esa es otra cosa también que tiene la cuestión de la voz, ¿viste?
Claro.
El tema comunicacional es clave. Te das cuenta cuando un cantante está comunicando y cuando está cantando y no está diciendo nada.
Sí, o lo está diciendo con piloto automático.
Pero también es difícil y muy complejo no involucrarse, ¿viste? Decir y no involucrarse, no quebrarse, no manejar las emociones. Es complejo, es muy complejo.
Bueno, ahí va la muestra. El tiempo es veloz.
Ayer era tan normal. que quiero ayudar al mundo a cambiar, que loco. Si realmente se pudiera, que todo el mundo se pusiera una vez a realizar.
El tiempo es veloz, de David Lebón, señor Jorge Godoy en plan vocalista. Y ahora está sonando otra también, esta es una de Tin.
Esta es una de Tin situación de Godoy. Está escrita sobre una situación de Godoy en la que después trabajamos.
O sea que la escribió pensando en vos.
Sí, totalmente. Esta canción está inspirada en mí.
Una de las canciones bien redondita también de Tin, o sea.
Sí, yo siempre dije que la dupla perfecta éramos Acevedo Godoy. Me siento un buen arreglador de las canciones del Tin, ¿no? Obviamente que el premio es de él y el esfuerzo es de él, yo arreglo nada más. Lo lindo de las canciones son las canciones en sí, no los arreglo. Pero bueno, le doy ese toque, le doy un poquitito, un escaloncito más que tiene que ver con. Ahora sí, ¿estamos? Sí. Problemas sí. Técnicos. Va, yo dice Macana. No, lo que te decía es que por ahí Tin, su objetivo es grabar sus canciones, de hecho hacer las canciones, y yo creo que el logro es crear la canción. Después las herramientas pueden hacerlo un poquito mejor, pueden sonar mejor, qué sé yo, pues las canciones, de hecho, vanagloriamos canciones de la década del 60, del 50 y del 70, uh-huh. Donde los medios técnicos eran poquísimos. Pero bueno, las dos canciones que arreglé fueron estas, y La Muerte de Piedra Azul, y estoy súper conforme porque la canción está hecha, digamos. Es muy fácil trabajar sobre canciones cerraditas como las que hace el Tin.
Sí, sí, sí. Así que en la ficha técnica vos estás en arreglos y
en grabación, eso es, intérprete de ahí.
Y serías la musa, digamos, de la letra.
Sí, ¿verdad? soy la musa, sí, sí, exactamente, soy la musa del Tin en esta canción.
Musa 2. Jorge Godoy.
Bueno, en realidad, mi vida amorosa frustrada es la musa, en realidad, porque le había contado un hecho. Pues Tin siempre dice lo mismo.
Que es un peligro contarle cosas a Tin.
¿Eh?
Pero vos no tenés conciencia, es un peligro contarle cosas a Tin.
No, totalmente, es que él siempre que iba para casa me preguntaba determinadas cuestiones. Yo, ¿por qué se interesa por determinadas cuestiones? Y después salían letras. Entonces, nada, ojo, es un. Ciudadanos bolivarenses sueltos, no hablen con el
Tin. Tengan cuidado cuando hablan con Tin.
De cosas diarias nomás hablen, nada.
Claro, del tiempo, de cómo salió Boca, o sea, esas cosas.
Totalmente.
Bueno, toda la semana, Jorge Godoy. Thank you.
tortura renga, cabalga mis momentos. El silencio es ruido en esta caverna. El sofá me pide a gritos al menos una tregua y espera que no me dé por dormitar 10 horas otra vez. Un montón de cubiertos en la bacha sucia, caprichosa imagen, señal de un ánimo que asusta. Dentro del armario
Sin Fronteras. Volvemos a la viola con Jorge Godoy. No es porque no nos guste tu voz, Jorge, porque este tema que está titulado Heavy Metal, tres puntos suspensivos,
loco.
Sí. Es tu primer instrumental que
subí. Es el primer instrumental que subí también a las redes y grabé, digamos. Y tiene ese nombre porque salió así. Voy a grabar un instrumental, grabé eso, que gran parte es improvisado, digamos, pero quedó como
esto
tema.
Estaba en La Plata, sí.
Sí, estaba en La Plata. Sí, sí. Y bueno, nada, no tiene mucha historia ese tema, digamos.
Y tampoco tenemos tiempo como para que cuentes una historia, digamos, porque...
No, ya estamos.
Ya estamos. No sé si tenés... ya dijiste todos tus proyectos, o sea...
Sí.
Lo que se puede contar, digamos.
No, sí, estamos... Yo estoy grabando el disco este que presentamos, que es Eternal.
Tenés un par de cosas escondidas, pero todavía no se pueden...
No.
No se pueden develar.
No,
pero,
no.
Pero digamos que va a haber novedades.
Va a haber novedades. Estamos haciendo cositas, como dicen los músicos.
Claro.
Se vienen cositas.
Que puede ser... ya estamos casi... No te digo que estamos fin de año, pero...
Sí.
Pero estamos pisando noviembre, digamos.
Estamos pisando noviembre, ya digamos que es fin de año ya. Nos queda un mes y pico y se ha pasado el año.
O sea que por ahí las novedades ya va a ser...
Verano.
Verano.
En verano, sí. En verano. Sí, es el fuerte, ¿no? De poder salir a tocar y,
sí, sí, sí.
Y demostrar un poco.
Bueno, George, se nos fue el programa.
Sí, gracias, Chiqui. Quería agradecerte enormemente. Siempre lo digo y lo voy a volver a decir porque lo dije en mitad del programa. Te debo un montonazo de la música que conozco. Te he molestado en mi adolescencia enormemente, y mi preadolescencia también, porque creo que tenía 13 años cuando iba a tu casa.
Sí, más o menos, sí.
Y,
sí,
claro. Y gran parte de la música, cuando hablábamos de esto de los medios, de poder conocer, te la debo a vos, así que estoy, nada, tratando de ver un gran favor que me has dado y agradeciéndotelo eternamente.
Yo recuerdo, no sé si vos te vas a acordar, pero recuerdo época de Tele Bolívar.
Sí.
Haber visto juntos
La Historia Sin Fin.
No, juntos. Ah. Dos VHS de 2 horas cada uno.
Sí.
De Joe Satriani.
Sí, me acuerdo. Me acuerdo haber visto.
Junto uno... con Susana estaba también. Éramos los tres ahí.
Escuchá, vos no te vas a acordar de esto. Me acuerdo haber visto con vos un VHS de Misery con Leo Cruchet.
Ah, eso no me acuerdo.
¿Viste? Que es en cemento, que se escuchaba espantosamente mal. Lo empezaste viendo y me dejaste ahí, porque encima era súper metalero.
Era
horrible, se veía horrible, se escuchaba horrible. Pero bueno, nada, me dejaste ahí, me acuerdo. Y me acuerdo de mostrarte La Historia Sin Fin. También me acuerdo de esa película, ¿vos no te acordás?
No, eso no recuerdo.
¿Viste?
Bueno, Jorge, gracias.
A vos, Chiqui, enormemente.
Es la primera en vivo, porque bueno, saliste grabado de un programa que también que te dedicamos, pero no va a ser la última tampoco. Nos vamos con Heavy Metal Loco. Jorge Godoy, nos encontramos el sábado que viene en Sin Fronteras. Chau.
Chau.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.